Estamos en comunicación telefónica con Soledad Astudillo. Ella es presidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, politóloga, docente, coordinadora del Espacio para la Memoria Ex Atlético. Hola Soledad, ¿cómo le va? Juan Pera Centurión le saluda a toda la mesa de Radio Nacional aquí.
Hola Juan, hola a todos ahí. Buen día, espero que estén todos bien iniciando esta jornada.
Gracias por atendernos. Bueno, primeramente para preguntarle cuál es el trabajo del Espacio para la Memoria Ex Club Atlético, para que la gente se vaya enterando más profundamente de qué se trata, cuáles son las tareas que realizan.
Sí, cómo no. Bueno, el Espacio para la Memoria, hoy es un Espacio para la Memoria, pero funcionó durante la última dictadura cívico-militar. Fue uno de los casi 700 lugares que funcionaron como centros clandestinos de tortura, exterminio, donde compañeros y compañeras fueron secuestrados, llevados ahí, muchos desaparecidos al día de hoy. En el Atlético está ubicado acá en la ciudad de Buenos Aires, a unas 10 cuadras de la Casa de Gobierno, digamos en una zona muy céntrica. Pasaron aproximadamente entre 1.500 compañeros y compañeras por ahí, de los cuales sabemos la identidad de muy pocos. Uh-huh. Y ese lugar fue recuperado por familiares, por sobrevivientes, por organizaciones de derechos humanos, y convertido en un espacio para la memoria, donde hoy, bueno, se hacen visitas, recorridos. Es una excavación arqueológica porque ese lugar, digamos, el centro clandestino funcionaba en un sótano de un edificio de la policía y fue demolido ese edificio, fue tapado gracias a este trabajo que llevan adelante la sociedad civil. Se pudo descubrir el lugar, es una excavación arqueológica que es visitada por, bueno, muchísimas personas. Se hacen actividades, talleres, hay muchas actividades alrededor de lo que es hoy el Espacio para la Memoria.
Uh-huh. Soledad Astudillo, buenos días, te saluda Maxi Romero. Soledad,
sí,
¿cómo vienen trabajando con la, o mejor dicho, qué le podemos explicar a la gente que está escuchando qué significa la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos?
Bien, la Asamblea, la PDH por ahí, se suele también conocerse con esa denominación, es uno de los organismos que ni bien antes del golpe del 76 ya venían ocurriendo secuestros, desapariciones, atentados contra la vida, y muchos hombres, mujeres se reúnen, y digo muchos hombres y mujeres, también me parece importante resaltar la pluralidad, la ideológica desde donde provenían, ¿no? De distintas iglesias, distintos sindicatos, distintos partidos políticos, se unen para defender eso, ¿no? Que era el valor máximo que estaba siendo atentados, que era la vida. Se unen, conforman este organismo, es uno de los primeros organismos de derechos humanos, bueno, y comienza toda la tarea de defensa, no solo de la vida, sino de los derechos humanos, a partir de diciembre del 75. Por supuesto, durante toda la dictadura tuvo un rol muy importante. Se desplegaron muchas acciones, pero una de las más importantes que pasaba en aquel entonces, las personas eran secuestradas, eran desaparecidas, y sus familiares, no había un lugar donde poder ir a denunciar eso, a buscarlos. ¿Por qué? Porque las mismas fuerzas de seguridad que debían cuidarnos, digo debían entre comillas, eran quienes estaban llevando adelante esos secuestros. Entonces la PDH, al igual que por ahí otros organismos, se convierte en un lugar donde ir a denunciar esas pérdidas, esas ausencias, ¿no? Y la PDH tuvo un rol importante en el armado de los listados y la denuncia de esos desaparecidos que se estaban dando por ese entonces. La tarea, por supuesto, fue muy ardua durante toda la dictadura, y terminada la dictadura, restablecida la democracia, la lucha continuó hasta nuestros días, ¿no? Hoy estamos todavía buscando bebés apropiados, estamos todavía haciendo juicios a los genocidas, pero también el trabajo se amplió y se diversificó porque los derechos humanos también son más amplios y la democracia no garantizaba por sí sola los derechos, todos los derechos, había que salir, denunciarlos, reclamarlos, y bueno, y ahí aparecen otros trabajos, otros, digamos, otras áreas de trabajo, de defensa de derechos humanos de la PDH. Intento resumirles, pero bueno, es un poco más amplio, casi 50 años de...
Sí, son 48 años, digamos, de existencia de la Asamblea, ¿no?
Claro, claro. Es un poco difícil resumir todo en los tiempos a veces, pero bueno.
Hoy, bueno, siempre hubo negacionismo, ¿no? Pero parece ser que en los últimos años ha reflotado un poco más. ¿Cómo se combate eso? ¿Cómo lo toman? Hay hasta líderes políticos que se han expresado en ese sentido, ¿no? ¿Cómo se hace para combatir el negacionismo a esta altura?
Es una tarea de insistencia, persistencia. Yo creo que lo que hemos aprendido en estos 47, 48 años de lucha, no solo nosotros como PDH, sino digo, quienes llevan adelante estas causas, quienes militan estas causas, es la insistencia, la persistencia. No hay que en ningún momento bajar los brazos, ¿no? Por supuesto, hay momentos, como por ejemplo este año, que es electoral, el recrudecimiento del negacionismo, y principalmente desde que aparece ahora encarnado en las distintas ofertas electorales, ¿no? Hay quienes se postulan abiertamente con esta postura negacionista, ¿no? Yo desde Asamblea creemos que hay que insistir, hay que la formación, el trabajo, la formación de quienes trabajan en el Estado, la formación en las escuelas, la formación hacia los docentes, bueno, los estudiantes por supuesto también, hay que trabajar mucho en eso, en contar, hoy tenemos la posibilidad de que las madres, las abuelas, los sobrevivientes de estos lugares, de estos centros clandestinos, están con nosotros, pueden dar testimonio en primera persona, entonces acercarnos a ellos, pedir que cuenten, es importantísimo para combatir estos discursos de odio, estos discursos negacionistas, porque no hay nada más irrefutable que tener la voz de un compañero o compañera que cuenta por las cosas que tuvo que atravesar, ninguna idea política, ninguna que a mí me puede gustar más o menos justifica lo que pueden haber pasado en esos lugares, ¿no?
Claro. Así que, Soledad, hace poco tiempo estuviste reunida, fueron recibidos por la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué impresiones te dejó esa reunión?
Nosotros participamos de la que llamamos la Mesa de Organismos, que somos un grupo de organismos, digamos, que venimos de hace muchísimos años luchando codo a codo, ¿no? Y ante determinadas situaciones que acontecen en el país, que nos parecen injustas, hacemos determinadas acciones, comunicados. Alguna de las oportunidades que nos encontramos con la vicepresidenta tenían que ver con el atentado de los piedrazos que recibió ahí en su despacho en el Congreso, con el atentado a su propia vida, ¿no?, que sufrió posteriormente, y nosotros como mesa organismo decidimos expresar nuestro repudio, por supuesto, nuestra solidaridad, porque es eso, porque esto que hablábamos son esos discursos que ante la imposibilidad de, piensan distinto, opinan distinto, pero la forma de combatir eso no es con otros argumentos, con otras propuestas, sino eliminando ese adversario, y la historia nos demostró que esa no es la manera, que estamos en una sociedad democrática con multiplicidad de opiniones y son todas válidas, en su mayoría, y la eliminación del otro no es una posibilidad, no puede ser una posibilidad de nadie, la eliminación de nadie. Así que, en ese sentido tienen que ver las acciones por ahí que encaramos desde la mesa de organismos.
La historia pareciera ser que se repite, ¿no? Salvo que ahora cambiaron los métodos. Antes desaparecían, torturaban, asesinaban. Y hoy pareciera ser que la persecución política la utilización del loafer, ¿no? Pareciera ser ese método, y eso claramente se ve reflejado en este fallo, digamos, que condenara a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y uno, cuando se pone, yo la verdad que no leí los 1600 hojas del fallo, pero los argumentos, pareciera ser que no hay ninguna evidencia. Esto también atenta contra los derechos humanos y de alguna manera también atenta contra la democracia. ¿Crees que si gana esta fuerza política de la que estamos hablando, que son agoreros del negacionismo, ¿no?, que reivindican figuras nefastas en nuestro país, ¿crees que la democracia estaría corriendo grave peligro?
Claramente sí. Para nosotros democracia y derechos humanos son indisolubles, van de la mano. No puede haber democracia si no se garantizan derechos, y a la inversa. Mientras formulabas la pregunta, pensaba cuando nosotros en el Espacio para la Memoria recibimos estudiantes, recibimos jóvenes, hablamos, ¿no?, del golpe de Estado como inicio, pero también empezamos a dar cuenta de una serie de golpes de Estado que se dan en aquel entonces, más o menos de manera simultánea o por años parecidos, ¿no?, cercanos, que tuvo que ver con un plan sistemático, ¿no? No es casualidad que se hayan dado golpes de Estado en América Latina más o menos al inicio, y que, bueno, después la historia habló y comprobó de que esos golpes estuvieron orquestados, de la injerencia de Estados Unidos, la necesidad de imponer un plan económico, y para eso, bueno, desarticular toda forma de organización social, de resistencia, etcétera. Hoy la historia, como vos mencionabas, tiene ribetes similares. Podríamos decir que se repite, posiblemente, ¿no? Hoy lo único que no vemos esos golpes de Estado o más o menos, bueno, pero hay armados de causas judiciales. Vos empezás a pensar en Brasil, podés pensar en Bolivia, podés pensar en Ecuador, Argentina, digamos, no están los centros clandestinos de secuestro, tortura y exterminio, ese plan así tan organizado, pero sí hay un plan para desestabilizar gobiernos populares, gobiernos que igualan, gobiernos que garantizan derechos, ¿no? Hay similitudes, así que nosotros claramente creemos que cualquier fuerza que promueva esos principios, esos valores basados en la desigualdad, en eliminar la resistencia, eliminar derechos, atenta claramente contra la democracia y contra los derechos humanos. Por eso digo, enfatizo la necesidad de salir y de contar qué fue lo que pasó, qué similitudes hay, por qué hoy estamos hablando. Hoy no es solo una conmemoración de recordar qué pasó hace tantos años atrás, que por ahí algún joven por ahí se queja, uy, otra vez con esto, sino ver cuáles son las continuidades, ¿no? Cuáles son las similitudes, qué pasó en aquel momento, qué consecuencias tuvo, bueno, qué puede estar generando hoy en la actualidad esto, ¿no? Esas continuidades históricas, para poder tomar conciencia, bueno, por lo menos hacer un voto, llegar a las elecciones, ir y votar con conciencia de lo que uno va a elegir, ¿no? De
ahí está la clave. Las
consecuencias. Por claro, supuesto. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de lo que uno elija? Uh-huh. Después ya cada uno decide, pero bueno,
por supuesto.
Ese es el trabajo que tenemos por delante.
La última, Soledad, ¿cuáles son las actividades en las que participará hoy usted? Hay varios homenajes, hay varias actividades el día de hoy, pero ¿usted en cuál participará?
Sí, hay muchísimas, incluso no solo hoy, sino que ya vienen.
Ah, sí, toda la semana, toda la semana se vino. Sí.
Por suerte, ¿no?
Digo, sí, por supuesto.
Porque, bueno, hoy principal la actividad va a estar concentrada en la marcha que hacemos hacia Plaza de Mayo. Concentramos a las 14 horas ahí en Piedras y Avenida de Mayo. Y estaremos, bueno, marchando durante la jornada hacia allí. Y después por la tarde, a partir de las 20 horas, estaremos haciendo el encendido de la silueta o la actividad central ahí en el Espacio para la Memoria.
Muy bien.
Club Atlético. Así que, bueno, esa es la jornada.
Buenísimo,
con pocas
buenísimo.
Actividades, pero intensas.
Sí. Bueno, Soledad, muchísimas gracias por la comunicación. Le agradezco muchísimo la charla y estaremos en contacto en cualquier momento, ¿sí? Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. A disposición para lo que precisen.
Gracias. Son las 10:20 minutos en todo el país. 15:44 95 78 40.